Bienvenidos a la taberna del Dev. Este es nuestro episodio número 7. Vamos a hablar de los devs y la ciencia. Bienvenidos.
Bienvenidos a la taberna del Dev.
Hoy tenemos una invitada especial que es nuestra maestra de primer semestre en la universidad. Ella es la doctora Roxana. Es un honor tenerla aquí, pues sería muy bueno que se presentara con nosotros, maestra, para que todos los conocen.
Ah,
¿Cómo
bueno,
está?
primero que nada, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí con ustedes. Exactamente, yo les di clase por ahí hace algunos años ya, en primer y segundo semestre, si mal no recuerdo. Y bueno, no sé qué decirte acerca de mí. Soy profesora, me gusta la divulgación de la ciencia. Yo soy ingeniero electrónico de carrera, de maestría también y de doctorado, ingeniero eléctrico, pero con especialidad o con trabajo hacia biomédica. Me gusta mucho el procesamiento de señales, especialmente en el área de biomédica. Me ha tocado trabajar con señales de electrocardiograma, de electroencefalograma, cuestiones de apnea, cuestiones de rehabilitación, cosas así, que la verdad me gustan mucho. Actualmente pues estoy dando clase en la Universidad Politécnica, pero también comparto mi tiempo un poquito con la investigación y mucho con los niños del Club de Ciencias Nikola Tesla, con el cual trabajamos. Y bueno, así es como se me va la vida, ¿no?
Muchas gracias, muy interesante. Pues bueno, también tenemos con nosotros a Moisés y a Miguel. Y pues vamos a comenzar este episodio. Venga, Moy.
Sale, pues destapa la primera cheve, Martín.
Bueno, maestra, como ya ha escuchado este podcast, pues aquí hablamos de lo que son los programadores. ¿Usted cómo ve la ciencia en cuestión de programación o cómo ha trabajado usted eso? Nosotros pues tenemos como experiencias, lo que es más, Moisés y yo, cuando hicimos un proyecto escolar que llegó a trascender en proyectos ya enfocados a ciencia. No sé cuál sea su opinión respecto a ese sector.
Bueno, si pensamos en el mismo proyecto,
Sí.
ese proyecto estuvo muy padre. Menos la parte en la que perdimos a Moy, todavía me remuerde esa parte.
Ja.
Pero fuera de eso, y gracias a Dios que lo rescatamos, la verdad es que, bueno, la programación, yo soy ingeniero electrónico, ¿no? Pero la programación creo que es básica en cualquier área de ingeniería. Y en el área científica lo es mucho más. Te cuento desde lo que me ha tocado vivir, tanto en el área de, digo, cuando cursé la maestría como cuando realicé el doctorado. Si bien yo trabajaba con cuestiones matemáticas, de transformadas y procesamiento de señales, todo, definitivamente todo, era programado. Todas las señales al final las procesábamos con programas, las matemáticas las aterrizábamos en programas. Y era, pues, es nuestro pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, yo creo que es algo básico la programación. Bueno, yo amo la programación, me gusta mucho. Sé que no a todo mundo es fan de la programación, pero creo que es una herramienta indispensable para todo aquel que quiera dedicarse, no solo a la ciencia, ¿no? Sino cualquiera de la ingeniería, básicamente.
Sí, ese proyecto donde se perdió Moisés, aún lo recuerdo. Que nos
Yo,
enfocamos y
no me
sí. ¿Qué?
perdí, nada más me bajé la siguiente parada, nada
No,
más fue
yo
eso.
sentí que yo te perdí a ti. Nada más vi cómo se cerraron las puertas del Metrobús y vi tu cara diciéndonos adiós, adiós.
No, es que estaba una chava enfrente de mí y yo quise ser cortés y le dije, pasa tú. Y nada más me hizo la señal así como de, no. Y yo dije, ah, bueno, entonces paso yo. Pero ya cuando di el paso, se cerraron enfrente de mí las puertas y fue así de, ah, bueno, adiós. Pero pues me bajé en la siguiente parada y ya no hubo tanto tema. De hecho, nos
Pues sí.
encontramos en la calle, no se fue.
Fuiste demasiado cortés en la ciudad equivocada.
Sí, me di cuenta de eso muy tarde.
Pero sí, bueno, yo el único acercamiento que he tenido con las ciencias es cuando enfocamos ese proyecto y estando con usted en colaborando ahí en el Club de Ciencias Nikola Tesla.
Bueno, también ya te ha
Este,
tocado entonces verlo como
¿dónde?
asesor, ¿no? Te ha tocado verlo como asesor.
Sí, como alumno y como asesor. Y pues quisiéramos platicar de cómo enfocar los proyectos escolares a algo productivo, ya sea ¿cómo se llama? Un evento donde tengamos que exponer esos proyectos o algo ya enfocado para poder vender. Y bueno, aquí pues queremos enfocarnos en lo que es expociencias o algún evento de ciencias de la tecnología. ¿Usted
Sí.
cómo ve actualmente los proyectos escolares? ¿Cómo los programadores que están en la universidad podrían enfocar esos proyectos?
Yo siempre he creído que los proyectos escolares son desperdiciados porque, bueno, no todos, ¿verdad? Pero sí la gran mayoría son buenos proyectos, al menos mis alumnos siempre tuvieron buenos proyectos, que se quedan ahí. Y normalmente son una solución a alguna problemática y no la explotamos como debieran. Cuando nos tocó a nosotros participar en bueno, pues estaba Expociencias. Actualmente ya tenemos más foros, está Expociencias, está Proyecto Multimedia, está el de Somedicid. Tenemos ya varios foros, el propio de CONACYT, que creo sufre de ciencias. Varios foros en los que los chicos pueden explotarlo. Una cosa que yo creo que es importante y que siempre trato de que los chicos lo hagan es que lo que vayan a hacer, como te digo, sea una solución a una problemática social. O sea, que realmente tengan, aparten un granito de arena, ¿no? Y bueno, creo que hemos tenido como cosas padres el proyecto que te tocó a ti de como asesor del cubo que era para los invidentes y todo eso, fue un buen proyecto y eran niños de primaria. Entonces, creo yo que, bueno, lo que nos deja de moraleja esto es que, y lo que hemos visto en redes y lo que hemos conocido, es que no hay que esperarnos a hacer maestrías y doctorados para tener aportaciones científicas, ¿no? Los niños, los jóvenes tienen mucho talento. Y pues lo que hay que hacer es canalizarlos, impulsarlos, es generar los espacios para que ellos hagan sus propuestas y presenten sus proyectos. Y bueno, creo que esa es la cosa que yo creo, ¿no?
Sí, ¿cree que una virtud de un programador es tener esa habilidad que dice, esa habilidad social para poder no esperarse a el paso a una maestría o a algún doctorado para poder hacer ese que la tecnología impacte a su entorno? Yo
Definitivamente.
opino que sí es algo bueno. Pero la verdad, pues en los trabajos no se puede desarrollar tanto de esta manera, que siempre tienes un cliente que te pide algo y ya. De hecho, la única vez que yo creo que intentamos aportar algo con nuestro código de programación, pues fue en aquel momento, ¿no? Cuando fue el proyecto. Pero fuera de eso, pues sí, ya lo otro ha sido resolver problemas, pero no sociales, sino más técnicos sobre las situaciones que tienen las empresas.
Sí, claro. Sin embargo, bueno, yo creo que los programadores tienen todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Tienen el conocimiento, al menos nuestros egresados tienen la cuestión de los valores y todo esto. Sí, el tiempo no da, sí, la industria te absorbe y te mete en una dinámica diferente y es muy, muy complicado. Y eso lo entiendo perfectamente. Pero a la pregunta de si se cuentan con las herramientas, como egresado de una ingeniería de informática, sí, claro que las tienen. Eso es un hecho, ¿no?
Pues es que herramientas sobran. Digo, siempre hay proyectos así que te encuentras en GitHub, bueno, en cualquier lugar, y la verdad es que son bastantes. Por ejemplo, las veces que fuimos, digo, había proyectos increíbles, cosas que, por ejemplo, los robots estos que son como mulas, bueno, que sirven para explorar y todo ese tipo de cosas. Digo, han avanzado de poco a poco, y digo, en 2 años creo que no podían hacer nada y ahora ya pueden cargar objetos y no se caen. Y digo, realmente, digo, dices, ay, pues te estaría chido hacer algo así. La herramienta sí está, y de programación, pero yo creo que a lo mejor el hardware o algo así, o a veces pensar en eso es lo que alguna limitante, esas son las principales limitantes, ¿no? Como pensar en ese beneficio.
Yo creo sobre todo, por ejemplo, no sé usted qué piensa, maestra Roxana, que ya ha tenido muchos proyectos. A mí me pareció muy interesante, sobre todo en la universidad, cuando tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto interdisciplinario, o bueno, más bien multidisciplinario, con personas de mercadotecnia. Creo que eso también es lo que falta un poco. Yo lo he visto en las universidades privadas, que a veces la mayoría de los proyectos son multidisciplinarios, porque necesitas el enfoque del administrador, del mercadólogo, a lo mejor del ingeniero de desarrollo de software, para realmente generar un proyecto y a lo mejor hasta un producto que te pueda dar pues salir al público, ¿no? Y que al final sea un proyecto pues que sea un poco más maduro. Yo creo que no sé qué sé que piense en esos proyectos multidisciplinarios.
Sí, definitivamente es hacia donde tendríamos que migrar, ¿no? El experto en una sola área que hace todo, no, eso no existe. Si queremos tener proyectos realmente robustos, sí, tenemos que buscar como aliados de diferentes áreas. Como bien dices tú, hay algunas universidades que sí lo plantean así. Inclusive universidades públicas, tecnológico, entiendo que el sistema de tecnológicos, por ejemplo, en su concurso de innovación, manejan que tendrían que tener como gente de diferentes áreas, porque les piden proyecto económico, porque les piden proyecto de mercadotecnia, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá de la parte técnica. Entonces, creo que sí, es algo a lo que se tendría que tomar un poquito más en cuenta desde la escuela, porque a veces los profesores somos un poquito, no sé cómo decirlo, hasta celosos, ¿no? Decir, bueno, es que mi materia es lo máximo del universo y no trabajamos en equipo. O sea, desde la escuela tendríamos que trabajar las materias en equipo. A lo mejor, por ejemplo, si yo les daba a ustedes programación, pues trabajar un poquito con los profesores de física para que los contenidos fueran un poquito de la mano, para que a lo mejor las prácticas fueran un poquito de la mano, y por así generar proyectos que fueran un poquito más robustos y que fueran atacados desde diferentes puntos de vista, desde todos los puntos de vista posibles. Me ha tocado, sí, como dices, varios proyectos, y definitivamente los mejores o los más completos son en los que tenemos como participación de todas las áreas, desde las áreas de las ciencias sociales, ciencias biológicas, ciencias tecnológicas, porque, bueno, cada uno tiene una visión muy particular del problema y de cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hacia allá tendríamos que irnos.
Y sobre todo que al final en la industria te encuentras con eso, ¿no? Al salir de la universidad vas a trabajar con el mercadólogo, con el financiero. Exactamente. Y ya que de la escuela ya te vaya preparando poco a poco a trabajar con diferentes formas de pensar, pues ya te da un plus, ¿no? A la hora de salir de la escuela.
Sí, definitivamente. El trabajar en equipo. Ustedes se acuerdan, ¿no? Siempre había el alumno, y hay todavía, que es que yo no puedo trabajar en equipo. Es que yo prefiero trabajar solo. Sí, compadre, pero allá afuera no vas a trabajar solo. A menos que seas un freelance de esos que no salen de su cuarto, pues puede que, pero la neta es que no, tienes que trabajar y convivir en sociedad. Y en cuestión industrial, pues tienes que trabajar, conocer, aceptar puntos de vista de otros ingenieros, de otras personas que están ahí en contacto
no
con
estén
ustedes,
bien.
¿No? Y tienes que saber cómo lidiar con eso también.
Sí.
Sí, sí, sí.
Y de todos modos, si quieres desarrollar algo, pues te tienes que envolver en ese tema. Entonces, quieras o no quieras, tienes que socializar y empezar a abrirte como programador o como persona para hacerte de ese conocimiento de esa área, ¿no?
Sí, definitivamente. Y creo que seamos de la carrera que seamos, no tenemos la visión completa de las cosas. Entonces siempre hay que estar abiertos a que pues, los demás pueden aprender o conocer. A veces no está bien, como dice Moy, pero a lo mejor sí hay algún aporte o son totalmente especialistas. Por ejemplo, en el caso en el que me topo mucho es con los niños, porque los niños luego salen, tú lo has visto, Martín, con es que ahora quiero investigar acerca de agujeros negros. ¿Qué diantres sé yo de agujeros negros? No sé nada. Entonces, sí. Tengo que recurrir a la gente que sí lo sabe. No voy a poner más al niño a ver videos, ¿no? Que necesitamos algo de... por ejemplo, ahorita con los que nos estamos trabajando, hemos ido a ver psicólogos, tenemos ahí físicos que nos han ido a dar pláticas, especialistas que nos pueden dar, pues, no una retroalimentación, sino enseñarnos sobre los temas que queremos desarrollar.
Fíjate qué interesante, ¿no? Que, bueno, no sé si lo ha visto con los niños que, bueno, yo veo que no tienen un prejuicio o decir, bueno, yo soy ingeniero y yo no me voy a meter en el área de lo social, por ejemplo. O yo soy la parte de publicidad y yo no me voy a meter en ingeniería. Y yo siento que los niños, y qué padre que tengan ese tipo de programas, como que ellos son más, pues ellos investigan lo que les gusta, ¿no? A lo mejor puede gustarme a mí ahorita, como usted dice, algo de los hoyos negros y después me va a gustar o me interesa investigar algo de la parte social. O me interesa algo de la parte de diseño, entonces está muy padre que les den a los niños esa parte de decir, pues investiga lo que a ti te llama la atención, ¿no? Que eso en la escuela yo creo que se da muy poco.
Y sin prejuicios, porque como dices tú, luego los ingenieros tenemos este ego, ¿no? lo saben, hacia la parte social, hacia otras áreas. Y ellos también se han generado barreras así medias raras que afortunadamente estamos rompiendo y empezamos desde los niños, ¿no? Para que ellos vean que pues todo aquí es ciencia y todo va junto con pegado.
Sí, y deberías de ver los niños ya buscando temas para sus proyectos allá en Exposiencias. Bueno, quiero ver cómo funcionan los imanes. No, entonces, no, mejor, ahora quiero mejor ver qué plantas crecen en esta área. Ahora, y entonces te dan un buen de temas que quieren investigar. Y dices, oh, rayos, yo solamente soy un programador, no nada más sé de tecnología. Yo no sé de plantas.
Soy un simple ser humano.
Ajá. Y pues ahí también dices, también tengo que investigar para poder, pues yo en mi caso ser asesor, entonces yo era de que, tengo que investigar de esa cosa para poder darle una explicación al niño. Y ya cuando los ves explicando y todos los temas que desarrollan los demás participantes, dices, wow, cómo un niño puede dominar o te puede explicar bien el funcionamiento de X cosas o ciertas cosas. Y ves a los de universidad que tartamudean o los ingenieros que tartamudean o que se sienten cohibidos al exponer de su tema y dices, oh, rayos, algo está mal aquí.
Sí, los niños son geniales para esa parte, ¿va? Sin miedo. Creo que eso nos hace falta, ¿no? En la educación básica. Un poquito más de seguridad de nosotros mismos.
Sí.
Ya cuando llegamos a la universidad ya los perdimos.
Sí, ya sé.
Maldito sistema opresor.
Si tiene alguna anécdota que contar de programación o Exposiencias que quiera platicar o del mismo Nikola Tesla.
Uy, tengo como 10.000, no se me ocurre una, a ver.
A ver.
Bueno, una relacionada más a la programación, a ver.
Nosotros, ¿eh?
Bueno, tengo muchas. Sí, una, empezaré con una de el doctorado. El doctorado yo lo hice en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el área de ingeniería, específicamente en el laboratorio de robótica. Y teníamos un robot de estos que son brazos industriales, y el doctor quería usarlo para algo un poco más humano, digamos, ¿no? Entonces, se planteó el utilizarlo como un sistema de rehabilitación para personas que tenían derrames o accidentes cerebrovasculares. Entonces, ahí lo que se hacía era, bueno, se desarrolló una rutina para los pacientes. Tuvimos pacientes ahí de diferentes tipos, niños, adultos, que habían pasado por problemas o que habían nacido con problemas. Y a mí lo que me correspondía era tomar esta información y analizarla para decirles a los pacientes qué tanto habían o no habían avanzado, ¿sí? Y entonces, dentro de eso, tuvimos una paciente que cuando llegó al primer día, llegó en silla de ruedas. Ella estuvo trabajando con nosotros, además de trabajar con el sistema de rehabilitación del robot. También se desarrolló un videojuego con Kinect, en el que ella hacía también terapia de rehabilitación. Y era un videojuego programado en, ay, no me acuerdo, en una Raspberry, programación pura, que le ayudaba a ella a hacer ejercicios para rehabilitar sus hombros, sus extremidades superiores. Ella estuvo con nosotros como 3 meses y llegó en silla de ruedas, y cuando salió, bueno, salió muy bien. La verdad es que le sirvió mucho esto que estuvo ahí, los ejercicios que estuvo haciendo ahí con nosotros. Es una experiencia que me gustó mucho porque vi totalmente aplicado el trabajo de nosotros, los programas que hacíamos, el tiempo que le dedicamos a un bienestar social, ¿no? De una persona en particular. Esa es personalmente una de las cosas que más me ha gustado. Y la segunda definitivamente son mis alumnos. Yo disfruto muchísimo todos los días ir a hacerlos pasar corajes. Y disfruto mucho más después encontrármelos así como ustedes y oír qué es lo que han vivido, escuchar cómo les ha ido, qué han conocido, qué han sufrido, qué han gozado.
¿Cómo nos todo eso para mí es... aquí?
Claro. Todo eso para mí es genial, ¿verdad? Que lo disfruto mucho porque creo que de alguna manera puse como un granito de arena por ahí en todo eso, ¿no?
Sí, aún recuerdo cuando nos poníamos a hacer en la biblioteca todos los diagramas de flujo que nos encargaba la maestra.
Odiaban esos diagramas de flujo.
Sí.
Y con justa razón, lo sé, pero...
Ajá.
Era parte de... Parte.
Pero qué padre proyecto ese. Yo creo que, bueno, ya estando en la aplicación, pues ya creo que es lo más sencillo, o creo yo, porque detrás de todo ese proyecto que nos contó, supongo que para la preparación del mismo fue de lo más difícil, ¿no? Es de las partes más difíciles, llenarte de información, de cómo vamos a empezar, qué vamos a tratar, cómo vamos a hacerlo.
Y volvemos al punto. Ahí, por ejemplo, hablas del proyecto del doctorado, ¿ah?
Sí.
Sí, ahí por ejemplo había ingenieros mecánicos, programadores, había terapeutas, estaba yo que era ingeniero electrónico, o sea, diferentes áreas para poder atacar de mejor forma esta pues esta situación, ¿no?
Por ejemplo, ¿usted ha visto más proyectos de maestría y doctorado relacionados a la computación? A lo mejor no tanto a algo social, pero sí relacionados con programación, más bien.
Que lleven programación o relacionados a la programación.
Los dos.
Pues, es que, bueno, la verdad es que casi todos los programas, bueno, muchos temas sí llevan una parte fuerte de programación. Por ejemplo, recuerdo el de una compañera que estaba haciendo un robot guía. De estos robots que te encuentras a la entrada de los museos y te guían. Y pues la parte de la programación era como bastante fuerte. Mis compañeros, obviamente, del área de robótica, pues una parte de programación bastante fuerte también. En el área, cuando yo hice la maestría, la hice en sistemas digitales, es un área de la electrónica, y totalmente es programación. O sea, ahí integramos la electrónica y la programación. No alcanza a ser mecatrónica porque no le metemos mecánica, pero sí tenemos estos dos componentes muy fuertes, ¿no? No recuerdo ahorita algún otro proyecto así más fuerte en mi área, ¿no? Porque, bueno, obviamente está el área de computación o de sistemas que tienen sus proyectos de enfocados totalmente al área, ¿no?
Maestra, y usted que ya tiene toda la parte de maestría y doctorado, ¿usted qué recomienda que se necesita para que, por ejemplo, los que estamos saliendo de la carrera o que ya tenemos un tiempo aquí y que pensamos en seguir una maestría o un doctorado, qué es lo que les aconsejaría que necesitan o qué habilidades cree que necesitan desarrollar antes de aventarse hacia la maestría?
Lo que necesitan son ganas, nada más. Yo he visto ambos casos, ¿no? Aquellos que salen de la carrera y se meten luego a la maestría, y aquellos que, bueno, tienen experiencia laboral y luego regresan a la maestría. Sí. Me ha tocado más ver que se les hace más complicado a los que dejan pasar un par de años, porque hay que retomar el hábito del estudio. Entonces, pues yo diría que no se lo piensen. No es imposible, no. Pero, y de hecho es bueno la experiencia profesional, porque también luego, a mí me pasó, sales de la maestría y te dicen, ¡qué chido, tienes maestría! ¡Ay, pero no tienes experiencia! ¡Es para atrás! Entonces, sí, ambas cosas son buenas. Pero que no se lo piensen mucho, que se lancen, esa es la primera. O sea, si les late, pues adelante. Segunda, que cuando lo hagan, busquen un posgrado que sea de calidad. A esto no me refiero que unos no tengan calidad, sino que estén dentro del padrón de CONACYT para que puedan ser becados y puedan dedicarle el tiempo necesario al proyecto de investigación y que vivan la maestría y el doctorado y todo lo que quieran hacer realmente como son, como procesos de investigación. No digo que las maestrías que son de fin de semana o estas estén mal, no, pero si te late como conocer realmente el proceso de un científico, de un investigador, sí tienes que vivirlo de tiempo completo. Y eso te lo dan las maestrías y los posgrados que son del Programa Nacional de CONACYT, que bueno, aparte pues te dan la beca y con eso creo que subsistes bastante bien, ¿no?
Muy bien.
Sí, bueno, y el número 3, perdón. Si pueden, váyanse al extranjero. No es porque en México no estén bien, no, pero para que conozcan otras cosas y ya cuando terminen regresan para todo eso que conocieron, pues lo transmitan aquí también. Ya, punto final.
Sí, yo digo que eso es muy importante, ¿no? Ya alguien que ya tiene conocimientos de maestría, doctorado, que venga y lo replique donde creció en su origen, ¿no? Porque a veces van y lo hacen y ya, se quedan ahí o se van a otro lado, pero no comparten ese conocimiento que adquirieron. Entonces, y eso me recuerda mucho a una frase que usted dice, la cual me gusta mucho, que es de que si no puedes cambiar el mundo, al menos puedes cambiar la pequeña parte donde te tocó vivir. Yeah. Entonces yo creo que o al menos desde que estoy en este mundo de las ciencias trabajando con usted, pues es una frase que me motiva mucho porque pues dices, pues sí, tal vez no tenga el conocimiento para abarcar mucha área o muchas personas, pero pues al menos aquí en San Luis o los niños, por ejemplo, en el Club de Ciencias, pues ahí puedo mejorar un poco la situación actual o ayudar.
Ay, me va a hacer llorar.
¿Por qué?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Podemos. Yo soy creyente de que una persona se hace la diferencia. Y si una persona se junta con otra persona, empezamos a ser muchas personas que hacemos la diferencia. Y en lugar de ser una célula chiquita la que afectamos, empezamos a crecer. Entonces, hay que creérnosla, que también nosotros podemos hacer la diferencia y ayudar a la gente y cambiarle la perspectiva de sí. Muchas cosas. Y gracias por eso, estuvo padre.
Bueno, y ya otra pregunta, bueno, ya vimos todo lo bonito, pero pues también está lo malo. ¿Qué piensa de algunos proyectos, tanto de maestría como de doctorado, que son realmente, pues, sencillos? O sea, digo, realmente, yo creo que una vez me tocó ver un proyecto de maestría que, pues, básicamente lo presentó como inteligencia artificial, pero, pues, era minería de datos. Bueno, básicamente fue para mí una clase de minería de datos que pude entender sin problemas. Y pues nada más presentaba neuronas, ¿no? Y una base de datos de el de las flores, que es muy común, de saber, dependiendo del tamaño de la hoja, qué tipo de flores.
¿Y dónde viste ese proyecto, Moy?
Ay, no quiero quemar gente, maestra, tampoco.
No, nada más dime en qué espacio
editamos,
o en dónde lo
editamos.
Viste.
No, fue en el foro que tuvimos de inteligencia artificial, esa vez en
ATIT.
Ajá, sí, exactamente, en ATIT, y fueron varios proyectos. Había unos muy padres, por ejemplo, como el de una oruga que exploraba. Esto básicamente estaba basado en los terremotos que habían ocurrido en Ciudad de México. Y pues estos chavos se habían ido a trabajar en eso. O sea, lo que hacía la oruga era moverse dentro de los terremotos para, bueno, dentro de los escombros, más bien, y lograr conseguir señales de vida. E incluso creo que hasta traía primeros auxilios, digo, agua y ese tipo de cosas, bueno, víveres y cosas de primeros auxilios. Pero sí, realmente, pues sí estaba la otra contraparte, ¿no? Que era como de alguien que mostraba realmente un trabajo, pues, que se podía hacer en la universidad. Digo, para mí fue como una clase y no, como que yo decía, bueno, como que cumpliste, ¿no?
¿Pero era tesis de maestría?
Uh-huh. Sí.
Eso me recuerda a los proyectos de exposiciones de los bloques de plástico.
Bueno, te ha tocado ver varias exposiciones y siempre tenemos las galletas de nopal. los bioplásticos, y que siempre ganan, por Dios.
Sí.
Sí, no, o sea, como que es, o sea, y cumples y está bien, pero bueno, digo, o sea, a lo mejor, no sé, a lo mejor es de los jueces que ven a lo mejor un impacto más social o algo llamativo, siempre es algo lo que gana, pero sí he visto, digo, yo desde esa vez, pues no sé, dije, ay, ¿a poco es tan fácil la maestría o algo así? Bueno, a lo mejor no fácil, pero sí, digo, fue para mí una clase nada más extensa.
Mira, no sé en qué tipo de maestría estaría, pero una parte bien importante del proyecto de investigación, para que se considere realmente un proyecto de investigación, es justamente la investigación. El buscar qué se ha hecho previo a lo que conocemos como el famoso estado del arte. ¿Esto qué significa? Ah, pues que voy a investigar sobre este tema, que yo quiero hacer una aportación, ¿qué otras cosas ya se han hecho? y en esa investigación tienen que brotar pues todas estas cosas que comentas, ¿no? O sea, que esto ya pudo haber sido una práctica en alguna escuela, que es muy simple. Y no tendría nada de malo establecerlo como una línea de inicio. Dices, bueno, a ver, hasta aquí se ha llegado, y de aquí en adelante, ¿qué tanto puedo yo aportar? Lamentablemente no todo mundo lo hace. Lamentablemente no todos los asesores a veces son tan exigentes en ese sentido. Y no conocen qué más hay. Y alguna cosa que para otros es muy simple, a ellos se les hace muy novedosa, ¿no? Y creo que en ese sentido sí tendríamos que regular muchas cosas, porque, como les dije hace rato, si bien tenemos los posgrados de calidad, que CONACYT los evalúa de forma muy rigurosa, tenemos algunos otros posgrados que están surgiendo y que intentan hacer cosas buenas, pero también tenemos posgrados bien patito, que regalan títulos de maestría y doctorado y con trabajos como de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que necesitaríamos una regulación un poco más estricta al respecto.
Bueno, pero ahí, bueno, yo creo que estamos hablando ya de una persona, de un erudito, ¿no? De alguien que estuviera pegado viendo todo lo que, de todos los temas, de...
No, fíjate que no es tan...
un asesor o que esté ahí.
No es tan... Bueno, en teoría no tendría que ser tan complicado y por varias razones. La primera es que cuando tú vas a hacer tu tema de tesis, de maestría y doctorado, no te lo avientas tú solo. O sea, por eso tienes un asesor que es experto en el área. Un investigador, un científico, no es experto en todos los campos del conocimiento, ¿no? Él es especialista de un área muy, muy, muy particular. Por ejemplo, mi asesor era especialista en análisis de señales digitales con una transformada muy particular. No sabe de todo, pero sí sabe en esa área muy particular qué es lo que hay al respecto. Y te voy a decir por qué un científico, alguien que se dedica a la investigación, tiene varias funciones. La primera, pues obviamente es dar clases, ¿no? Tenemos que difundir el conocimiento. Número dos, investigar. Investigar qué se hace, estar leyendo, buscando todo el tiempo las revistas, los artículos nuevos que salen, ir a los congresos. Uno piensa que van a los congresos a pasearse. Y sí, un poco. Pero la verdad es que también vas a ver qué están haciendo en otras partes del mundo, justamente para evitar esto. Y una cosa que también hacen es revisar. Cuando alguien termina un proyecto de investigación, lo que tiene que hacer es publicarlo. Porque trabajo que no se publica no existe, ¿no? Entonces, lo publicas y buscas revistas reconocidas e indexadas. O sea, revistas que tengan un cierto reconocimiento. Tú mandas tu artículo donde pones toda tu investigación a esta revista, y esta revista lo que hace es buscar gente especialista en esa área que lo revise. Entonces, si tú estás dentro del catálogo de estas personas que son especialistas, pues te llegan trabajos de toda parte del mundo, de gente que está haciendo cosas nuevas. Entonces, el estar al día de tu área, de tu tema, realmente no es como tan difícil, si es que lo llevas de la manera adecuada. Si no, pues entonces sí es como complicado, así como tú dices, ¿no? Es cuestión como de irse empapando e irse involucrando, no es de un día al otro, pero es conocimiento que el asesor tendría que tener antes de proponer un tema para una maestría o una tesis de doctorado.
Sí, exactamente. O sea, a lo mejor yo ese, lo que vi fue más como que su punto de partida, pero pues sí, realmente, sí era extenso lo que él decía y las pruebas que él había hecho y todo, y pues sí, te lo mostraba, pero pues era como que algo, un método que ya estaba más que probado, o sea, era un método que ya estaba incluso, pues en la currícula, ¿no? Digo, en el plan de estudios. Ya estaba
o sea,
ahí
partes de algo tan básico, ¿no?
Ajá. Bueno, igual y a lo mejor este chavo tenía más cosas por delante y bueno, lo que mostró fue esa parte, ¿no?
Bueno, tal vez no lo dejaste acabar de hablar.
me quedé dormido a la mitad de... No, pues, sabe. Esperemos que no haya concluido su maestría bien. Con...
¿Qué más?
Bueno, pues, y ya que estamos hablando de ser investigador, pues, ¿qué opinión tiene de esto, de dedicarse ya, una vez que ya uno empieza a terminar ya el doctorado, ya seguirle en esto de ser investigador y continuar ya con toda una carrera, ¿no? ¿Usted cómo lo ha visto? ¿Es factible?
No sé qué contestarte, Mario. Es muy gratificante. Uh-huh. Es muy divertido. Por ahí, Rui Pérez Tamayo, que es uno de mis divulgadores favoritos, tiene su libro de 10 razones para ser científico. Y son geniales. Déjame te las leo así rapidísimo. Al fin las editan. Sí. Él dice, bueno, las 10 razones para ser científico son, 1, para no tener jefe. Entonces, a la gente que es como rebelde, así como tu maestra, pues le queda bastante bien, ¿no? Para no tener horario de trabajo. Esto es más o menos, porque la verdad es que nunca dejas de serlo. Si estás en una investigación, lo estás pensando todo el tiempo. No hay fines de semana, porque no es algo que bloquees, ¿no? O sea, sigues pensándolo, trabajándolo, le avanzas, lees. No hay vacaciones, no hay nada de eso, pero lo disfrutas, porque realmente te apasiona. 3, para no aburrirme en el trabajo, porque siempre haces cosas diferentes. 4, para hacer siempre lo que me gusta. 5, para usar mejor mi cerebro. 6, para que no me tomen el pelo. 7, para hablar con otros científicos. 8, para aumentar el número de científicos en México. 9, para estar siempre bien contento. Y 10, para no envejecer. Rui tiene 90 años y sigue levantándose a las 6 de la mañana para ir a la UNAM. Entonces yo creo que algo de cierto ha de ser esto, ¿no? Sí, es algo complicado en estos tiempos. Ustedes lo han oído, lo han visto. Ha habido muchas cosas complicadas en los últimos meses al respecto. De por sí ya veníamos arrastrando como una deficiencia. Y, bueno, se ha ido como un poquito para atrás. Es complicado en México. Pero no deja de ser gratificante. Y es por eso que yo también les digo, bueno, si tienen la oportunidad, busquen irse fuera del país a estudiar. Y después regresar, claro que sí. Porque es importante. Es importante también hacer crecer el nivel educativo de México, por favor.
Sí, yo recuerdo hace muchos años, creo que por ahí del 2014, había un congreso en la Universidad Autónoma de aquí de San Luis Potosí, creo que se llamaba CONISOF.
Ah, sí.
Me parece. Y no sé por qué andaba solo por la Autónoma. y me metí a una conferencia porque no tenía nada que hacer, ya las conferencias que quería ver ya habían pasado, y estaba nomás ahí en la hora de la comida, entonces decidí entrar, y era justamente una conferencia yo creo que muy interesante, no estaba tan enfocada a mí en ese momento, pero era un investigador que les explicaba a otros investigadores que estaban ahí escuchando la exposición, cómo subir en el nivel en CONACYT, y menciona todo lo que usted acaba de mencionar, que tienen que publicar tantas investigaciones al año, tienen que asesorar tantas tesis, y algo muy interesante que él exponía, porque yo me ponía a pensar, decía, creo que eran 500, algo así al año, de publicaciones, pero yo pensaba, pues es que entonces, ¿en qué momento duerme o comen? Pero lo que él explicaba era, dice, bueno, es que la verdad es que no las haces tú como tal. Tú tienes una red debajo de ti de investigadores que tú vas asesorando y ellos son los que publican y te ayudan a ti justamente para pues tener un nivel de investigador más alto. Creo que eran 3 niveles o... No recuerdo cuántos sí. niveles, si usted nos puede decir más. Pero esta red de investigaciones, y es con lo que se nos dice, que es un trabajo en conjunto multidisciplinario para sí. poder sacar los proyectos. Porque era una red, decía que tenía varios, tenían a lo mejor hasta 50 investigadores debajo suyo, que ellos estaban asesorando para poder llegar a esas metas que CONACYT te pone de tesis y de publicaciones.
Sí, la verdad es que es una locura lo que te piden. Y aparte, por ejemplo, si estás dentro del sistema de la universidad, pues aparte tienes tu chamba de profesor, ¿no? Que tampoco es cualquier cosa. Entonces, sí, sí es complicado y tienes que tejer estas redes para que puedan fluir las cosas, porque si no está muy, muy pesado.
Bueno, y aparte de otras... de otras formas de apoyo, por ejemplo, herramientas. Por ejemplo, aquí en San Luis tenemos lo que es el IPCIT. ¿Ha habido algún proyecto así que realmente el IPCIT diga, te apoyo de esta forma? Bueno, el común era, creo que ellos simulaban una especie de, como de planta. Y lo que hacían era pues meter un montón de funciones y pues simulaban cómo iba a crecer dependiendo del clima o todo ese tipo de cosas, pero pues sí era un montón de la verdad de funciones que pues no sé cómo serían ya programadas, pero no tengo la idea, pero proyectos así, están buenos, ¿no? Digo, sería interesante verlos.
Tenemos en San Luis Potosí 2 centros de investigación CONACYT, o sea que CONACYT los financia. Es el IPCIT y es el Colegio de San Luis, que es en el área de Ciencias Sociales. Ambos tienen proyectos muy, muy padres. En ambos casos hay proyectos con una fuerte carga de programación, de simulación, mucho de simulación. También en la Autónoma, en los institutos de la Autónoma, tenemos muy buena investigación. Y por ahí les comentaba que viene el Congreso del CONIP en IPCIT, el cual es abierto al público, es gratuito, si mal no recuerdo, y se exponen justamente los proyectos que se están realizando. Esto es interesante, sobre todo si están ustedes pensando en hacer una maestría o un posgrado, pueden acercarse para ver qué es lo que se está haciendo. Y a lo mejor les gusta algún trabajo y ustedes pueden hacer alguna contribución o se hace generar una tesis en el mismo campo de investigación. Por ejemplo, en IPCIT, pues hay del área de biotecnología, del área también de matemáticas aplicadas, mucho, mucho, mucho de la programación que se hace. Por ejemplo, que decías de las simulaciones, es matemáticas programadas, básicamente. Algoritmos de transformadas, algoritmos de procesos matemáticos que pues son llevados a las simulaciones. Entonces, creo yo que hay como mucho, mucho campo y muchas, muchas cosas que a ustedes les podrían interesar como informáticos en otras áreas del conocimiento y que a lo mejor pueden ser como muy divertidas también para ustedes en esta área de la investigación, ¿no? Mucho más allá del centro de supercómputo.
Es muy interesante.
Sí, por ejemplo, también robótica, ¿no? También robótica usa el IPCIT, creo que también un compañero.
Sí, el área de control tiene algo de robótica.
Ajá, un compañero me parece, creo que hizo ahí un robot y al final vendieron ese proyecto, pero sí, el líder era un doctor, no me acuerdo muy bien del nombre, pero sí, también me contó esa historia, que trabajó un tiempo ahí en el IPCIT haciendo eso, en robot.
Tenemos excelentes científicos aquí en San Luis, aunque no los conozcamos.
Habrá que investigarlos.
Pero sí es muy interesante lo que comenta la maestra, porque a veces, a lo mejor yo relacionaba mucho IMPECIT con esta parte de la biología y de la parte de geología. Y es muy importante que, bueno, es muy interesante que nosotros también podemos aportar en esas áreas, en la parte de, como se dice, ¿no?, de simulación, de sistemas que puedan medir esa parte de esos, o sensores que ellos requieren para sus proyectos. Eso, así eso es. No me había venido a la cabeza, porque decía, pues es que meterme en PC, pero pues es que yo no soy biólogo ni en esas áreas, ¿no? Pero es muy importante, bueno, es muy interesante que también ver esa de que podamos nosotros entrar por la parte de dar soluciones tecnológicas a esos proyectos.
Claro, 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 y hay muchas cosas que aportar, definitivamente. Es cuestión también, por ejemplo, de echarse un clavado en la página del instituto y que vean que los proyectos que se hacen ahí, las líneas de investigación, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, bueno, ya que me dejaron hablar, en el Coltan, que uno dice, bueno, son ciencias sociales, o sea, ¿qué voy a hacer yo en ciencias sociales? También, por ejemplo, hay proyectos en el área de agua y sociedad, que pues ven el impacto en el agua, literal, la sociedad, etcétera, etcétera, que tienen procesos de simulación también, pues, importantes, ¿no? Que uno diría, bueno, ¿yo qué haría ahí? No, sí, también se pueden hacer aportaciones. Y en la autónoma, pues, tenemos una infinidad de áreas en las que se podrían trabajar. Desde geografía, por ejemplo, biología, química, matemáticas, física, ingeniería, lo que ustedes gusten. Realmente el ingeniero informático aplica en todas las áreas. O sea, no me acuerdo ahorita un área en la que no apliquen.
Es cierto. Sí, por ejemplo, ahorita que menciona la parte de geografía, para la parte de Big Data, a lo mejor hacer análisis de los datos.
Así es, exactamente, se está trabajando mucho en eso.
Nosotros tenemos un profesor, creo que estudiaba, creo que él trabajaba en el INEGI, y él se dedicaba a toda esta parte de obtener resultados a través de la gran cantidad de información que tenía INEGI. Entonces también es muy, muy interesante todas esas. Y es cierto lo que dice, que ya ahorita, como que el ingeniero informático es muy versátil y puede entrar en muchas áreas, porque ya todas las áreas utilizan medios tecnológicos para desarrollar sus proyectos.
Exacto. Y aquí lo único que sí es importante es que el ingeniero tenga la capacidad de abrirse a otras áreas, como le dijimos hace rato. A estar abierto a aprender de otras áreas para poder asimilarlo y dar estas aportaciones que tiene o que puede dar. Y que, por ejemplo, si ya se va a meter en otras áreas, pues que haya llevado bien sus materias, ¿no? Por ejemplo, pues que haya pasado bien física, matemáticas, no sé.
Claro, que le guste, ¿no? También la parte de las, sí, como se dice, la parte de las matemáticas, porque al final es con lo que vas a trabajar, que lo que dice es transformar la parte de la matemática a la parte lógica o digital del proyecto.
Así es. Pues,
tiene que entender las dos áreas muy bien.
Exacto. Al menos no estar peleados, ¿no?
Pues sí, ya nada más por último, bueno, regresando a las partes malas de todos estos, bueno, de estos temas de maestrías y doctorados, ¿hay gente que trabaja solamente por ego o nada más hay gente que trabaja por el bien de la sociedad?
Lo que es bien cierto es que muchos de nuestros investigadores se la creen. Se creen que un doctorado te hace diferente y la verdad es que no es cierto. Y pues se nos olvida que si son doctores es gracias a la gente, porque la gente es la que paga sus becas y creo que tenemos un compromiso y una retribución hacia ellos pues bien fuerte. Muchos no quieren hacer divulgación. Yo creo que, por ejemplo, la divulgación es una obligación de todo aquel que recibió un recurso público para pagar su manutención, su estudio, y muchos no lo entienden así. Es complicado, pero creo que es parte del ser humano el lidiar con tus egos y saber pues dónde estás parado. Pero bueno, así nos toca, ¿no?
No, pero yo creo que inclusive desde la ingeniería, ¿no, maestra? Ya, ingeniero, por favor.
Sí, la verdad es que sí.
Sí, yo creo que
afortunadamente, la parte social, ustedes no son el caso.
La parte social también es muy importante, ¿no?
Como sí, claro. Cosas.
Pero sí, sí hay gente que sí se sube a una nube y UFO por haber ido, haber estado a lo mejor de transferencia nada más, o sea, ni siquiera haber cursado allá la carrera o la maestría o algo así, nada más por haber estado allá un tiempo, en otro lado un tiempo ya. Uy, no. Es que yo traigo las ideas, yo traigo el conocimiento, ¿sabes? Así
como que llegaran a colonizar, ¿no?
Sí, exactamente, como si estuviéramos aquí en la Edad de Piedra, no sé. Sí, sí me ha tocado mucha gente así. Por eso
sí,
la pregunta. Pues bueno, yo creo que ya no, Miguel. Ya con esto ya cumpliríamos. Con los buenos tips que nos dejó la maestra, ya voy a ir al ay, ¿cómo era? ¿Con qué, perdón?
El CONIP.
El del CONIP. Voy a ir a ver qué hay de maestrías, a ver si me puedo pegar a alguien.
Sí, claro que sí. Siempre se puede.
Sí, hay yo muchas veces, bueno, yo una vez, recién salí, busqué mucho la maestría. El plan era irme de becado, pero no por una institución de México, sino una institución extranjera.
Ajá.
Porque en ese momento fue donde pegó lo de un presidente que recortó ahí lo de los recursos para ciencia y fue donde pues sí estuvo bastante agresivo. De hecho, las convocatorias, todo lo que salía, era todavía, te exigían todavía más. O sea, si antes creo que el mínimo que te piden es un 8, ¿no? De ahora te pedían un 9, o mínimo 8.5, y o sea, muchas cosas así empezaron a cambiar. Y obviamente, pues, te daban menos dinero. Y, digo, o sea, bueno, si tú te ibas, por ejemplo, de otro estado, pues sí era importante, pues, al menos contar con algo para de perdido, alguna renta o algo.
Claro.
Pero sí, las instituciones que más te daban eran las extranjeras, pero sí, no pude por el inglés, porque sí te lo pedían, o el alemán, cosas así. Sí,
el idioma en el que fuera, sí.
Ajá, el idioma que fuera. Creo que nada más revisé francesas, alemanas y gringas y australianas.
Uh-huh. Pues no lo dejen pasar, búsquenlo. Digo, igual aquí la Autónoma tiene un nivel muy bueno también. O aquí en México tenemos también muy buenos lugares. Están Simvestab, está la UNAM. Y hay muchos lugares en los cuales pueden ustedes hacer su maestría. ¡Vívanlo! Eso se tiene que vivir, ¿no? Es una experiencia totalmente diferente. Y no lo dejen. Porque se pasa el tiempo bien rápido, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Ya cuando acuerda uno ya... Ya pasaron 10 años.
Exacto.
Yeah.
Exacto, exacto.
Pues eso fue lo que pasó ahorita.
10 años. Bueno. Madre.
¿Qué le pareció, maestra?
Muy, muy divertido. Y me da mucho gusto que lo estén haciendo. Hacen falta aportaciones de este tipo. Luego se lo va a pasar a mis alumnitos de ahí para que los oigan.
Tenemos varios temas interesantes.
Sí.
Sobre todo que hablamos desde la experiencia, entonces siempre a las nuevas generaciones nunca hace falta por ahí un consejo o algún, o por lo menos que te digan vete por aquí, ya que te...
Exacto. Bueno, primero que les digan de qué onda con su vida, ¿no? No te digo a los de primero. ¿Y tú por qué estudiaste, te metiste aquí? Pues es que mi papá estudió esto. Y dices, bueno, está bien, pero no, ¿verdad?
Sí, yo creo que pasa con la mayoría de los estudiantes, ¿no? Que ya
no, pues sí,
agarran por ahí algún curtaller en la prepa y se quieren seguir así y ya no ven otras opciones.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues yo creo que ya concluimos, ¿no, Miguel?
Sí, sí, sí.
Me despido del chino.
Decimos bye, chino. Fue como cuando yo me perdí, adiós. Así a lo lejos.
Ay, de veras que cada que paso por esos rumbos me acuerdo tanto. Digo, pero es que acabábamos de llegar y ya perdí un niño.
Y nada más, y ese niño nada más diciendo adiós.
Y en la ventanita así como adiós.
Sí, ay, sé, no. Después vi a la chava y fue así como de, ay, estás bien, güey, y yo, oh, lo sé.
Fíjate que, pues ya me ha tocado ir a varios exposiciones, ¿no? Pero ese fue genial, ese fue, no sé, muy diferente. Fue muy padre. No, son diferentes, diferentes.
Bueno,
y pues también sería padre que un día ustedes se integraran como, pues ahora del otro lado, ¿no? Así como de repente le hace Martín. Que andáis sufriendo con los chamacos.
Estaría padre.
Se sufre.
Sí, del Nikola Tesla. ¿Ese no es el que estaba ahí por el centro? ¿Ahí por Damián Carmona?
No, no, de hecho casi todo el tiempo estuvimos trabajando en mi casa.
Ajá.
Y hasta hace como un año nos fuimos ahí por la Macroplaza, saliendo al paseo.
Uh-huh.
Por ahí, antes era un salón de fiestas, entonces después nos lo rentaron y tiene forma de castillo. Entonces ya desde ahí es como divertido para los niños.
Bueno, pues ahora sí ya, vamos a cerrar. Primero que nada, para cerrar, pues sería agradecerle, maestra, a la maestra Roxana. Muchas gracias por pues aclarar algunas dudas que teníamos y contestar todas nuestras preguntas.
Al contrario, muchas gracias por invitarme, de verdad que me lo he pasado muy, muy, muy divertido. Y pues todas las dudas que tengan después, con mucho gusto estoy a sus órdenes, o de los escuchas también, estoy a sus órdenes por ahí, en cualquiera de las redes.
Ok, muchas gracias. Y bueno, pues la taberna, como siempre, les desea salud.
Salud.
Salud.